Ruth es un libro muy, muy interesante. Es un libro corto y es un libro que tiene varias particularidades. Vamos a leer todo el capítulo 1 y esta va a ser una miniserie. No vamos a entrar tan a detalle en el libro de Ruth. Vamos a leer, vamos a ir cada domingo un capítulo y vamos a ver todo lo que Dios puede mostrarnos a través de cada uno de estos pasajes. Entonces te invito para que primero vayamos y leamos en el capítulo 1 de Ruth. Vamos a leer del verso 1 hasta el verso 22. ¿Okay? ¿Ya tienes ahí en tu Biblia Ruth? ¿Todos están listos? ¿Sí? Ok. Verso 1 dice: Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado al pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: Anden, vuélvense cada una a la casa de su madre. Jehová haga con ustedes misericordia como la han hecho con los muertos y conmigo. Les conceda Jehová que hayan descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: Vuélvanse, hijas mías, ¿para qué han de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser sus maridos? Vuélvanse, hijas mías, y vayan, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijera: Esperanza tengo, y esta noche estuviera con marido, y aún diera luz a hijos, ¿habrían ustedes de esperarlos hasta que fueran grandes? ¿Habrían de quedarse sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que ustedes, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿No es esta Noemí? Y ella le respondía: No me llamen Noemí, sino llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamarán Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí, y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Amén. Si tú has leído Ruth, sabes, muchas veces la clasifican como una historia de amor. Es como una novela. Es la historia de una muchacha extranjera que consigue un buen esposo después de quedar viuda y sufrir, y vive feliz para siempre. Y ciertamente hay una historia de amor allí. Y Ruth tiene varios niveles, varias perspectivas en las que podemos verla. Quiero que veamos primeramente la parte histórica, que veamos el contexto de la historia y que veamos después las aplicaciones que podemos tener para nosotros. Pero no quiero que pierdas de vista que hay una macro historia en esto. Ruth encaja en una historia más grande que la historia de su propia vida. Y eso es lo que no quiero que pierdas de vista. Lo primero que quiero que veas ahí es el contexto. Estos primeros 5 versículos nos dan mucho contexto acerca de la época y de quiénes eran los personajes principales de esta historia. Aunque el libro tiene el nombre de Ruth, te vas a dar cuenta que la protagonista no es Ruth, es Noemí. Sin embargo, cuando tú lees el versículo 1, dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces. Y este nos pone un contexto importante. Si tú has leído tu Biblia completa, o por lo menos si has leído parte de tu Biblia y has leído el libro de los jueces, sabes que el libro de los jueces es una época oscura para el pueblo de Dios. El libro de los jueces tiene algunos pasajes que son claves y nos describen la situación de esa época en el pueblo de Israel. Si tú tienes tu Biblia ahí, ve a Jueces, está atrasito de Ruth. Antes de Ruth vas a encontrar los jueces. Y mira lo que dice el capítulo 2. Los jueces es esta generación que llegó después de que el pueblo conquista la tierra de Canaán. El pueblo de Israel, que fue liberado de Egipto, guiado por Josué, conquista la tierra prometida. Pero después, con el paso de los años, viene una generación que es ajena a lo que Dios ha hecho. Y dice el capítulo 2 de Jueces en el verso 8: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Verso 10: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Es decir, se murieron todos, toda esa generación. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y quiero que pienses algo rápidamente. Una generación que fue rescatada de Egipto murió en el desierto. ¿Se acuerdan? De 20 años hacia arriba murió toda la generación, excepto dos, Josué y Caleb, que entraron con todos los de 20 años hacia abajo, todos los menores de 20 años. Ellos entraron, ellos conquistaron la tierra. Pero dice que después de que ellos mueren, se levanta otra generación, y esta generación no conocía a Dios. ¿De quién era la culpa? Papás, ¿estás trabajando para que tus hijos sepan quién es Dios? En la época de los jueces se levanta esta generación, dice, no conocían quién era Dios, no conocían lo que Dios había hecho, y no solamente eso, dejaron a Dios y se fueron tras los dioses ajenos. Cuando tú lees el libro de los jueces, te vas a dar cuenta de que hay un patrón. El pueblo continuamente se olvida de Dios, vienen calamidades sobre el pueblo clama a Dios, Dios les levanta un juez que los libera. Todo bien, hasta que el pueblo otra vez se olvida de Dios, se va tras los dioses ajenos, vienen los enemigos, los vuelven a atacar, pasa el sufrimiento, vuelven a clamar a Dios, Dios levanta un juez, y este es un ciclo en el libro de jueces. De hecho, al final del libro de jueces, si te vas al capítulo 21, ahí en jueces 21, mira lo que dice el verso 25. Ese es el resumen de esta época. Jueces 21:25 dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía, ¿qué cosa? Lo que bien le parecía. Es decir, cada quien hacía lo que le daba la gana. Esa era la época de los jueces. Y en los jueces se manifiesta, en el libro de jueces, se manifiesta un Dios que es fiel, que es leal para rescatar a su pueblo, a pesar de que su pueblo es un pueblo que no es para nada fiel, que no es para nada leal. Pero en el libro de Ruth, que se sitúa en esta misma época, vamos a ver que hay luz en algunas familias. Vamos a ver allí cómo la fidelidad de Dios encuentra un grupo de personas fieles también. Entonces nos explica de entrada el autor de Ruth que estos eventos se dan en la época en que gobernaban los jueces. Y nos dice en el versículo 1 que hubo hambre en la tierra, hubo una hambruna. No nos dice por qué causa, no nos dice si fue por sequía, no nos dice si fue porque los enemigos acababan con las cosechas, pero no sería raro porque sabemos que Dios había dado advertencias a su pueblo. Sabemos que Levítico 26 y Deuteronomio 28 advierten al pueblo de Israel que si ellos se apartan de sus caminos van a pagar consecuencias. Les dice que el cielo va a ser como, se va a cerrar para que no haya lluvia, que la tierra no va a producir fruto, aunque los vientres van a ser estériles. No sabemos la razón, pero en el libro de Jueces, si tú te acuerdas, por ejemplo, en Jueces 6, cuando habla de Gedeón, Gedeón está escondido cuidando el grano porque venían los madianitas y se llevaban las cosechas. No sabemos la causa, pero sabemos que en la época de Jueces el pueblo de Israel estaba apartado de Dios y que la ira de Dios, como veíamos ahorita, había sido desatada por la idolatría. De tal manera que nos dice que en esa época había una hambruna. Y entonces menciona a un varón de Belén. Un varón de Belén. Ahora, no sé cuántos de ustedes sepan lo que significa Belén. Belén significa casa de pan. Es interesante, ese es el significado de Belén, casa de pan. Y dice que este varón de Belén, de Judá, se fue a morar a los campos de Moab. Y dice que se llevó a su mujer y a sus dos hijos. Ahora, quiero que pongas en contexto, en perspectiva esto. Este hombre es un judío, es un hombre que está en Judá, en la ciudad de Belén, pero de repente hay hambre, hay una hambruna. Y él lo que hace es que empieza a buscar alternativas. Y él lo que dice es, ¿sabes qué? No hay pan aquí, hay hambre, entonces nos vamos a ir a morar a otro lugar, donde sí haya pan, donde sí haya alimento. Y entonces dice allí que se va a morar a los campos de Moab, él, su mujer y sus dos hijos. Ahora, cuando dice que se va a morar, la palabra implica que iba a ser temporalmente. Como sea, dice que este hombre se lleva a su familia. En el versículo 2 nos da más contexto y nos da quiénes son estas personas. Nos dice el verso 2 que aquel varón se llamaba Elimelec, que su mujer se llamaba Noemí y que tenía dos hijos, que eran Malón y Kelión, que eran de la región de Efrata de Belén, en Judá. Dice que llegaron a Moab y se quedaron allí. Ahora, usando la lógica humana, tiene mucho sentido lo que hizo este hombre. Él está siendo práctico. Él está buscando alternativas porque llegan problemas, llegan situaciones difíciles y entonces él tiene que tomar decisiones. El asunto es que está usando la lógica humana solamente. ¿Por qué? Porque él, siendo alguien judío, decide irse a vivir a Moab. Ahora, Moab no era precisamente el mejor lugar para ir a habitar si tú eras judío. Si tú ves en tu Biblia, te vas a dar cuenta que el caso de Moab, lo vimos en miércoles mientras estudiábamos en Primera de Corintios, fue las mujeres moabitas las que llevaron a adorar a los dioses falsos al pueblo de Israel cuando andaban por el desierto. Y por causa de eso hubo mortandad en el pueblo. De hecho, Moab era un enemigo del pueblo de Israel. Si tú vas en Jueces 3, en la época de los jueces, el rey de Moab fue a oprimir, fue a atacar al pueblo de Israel. En Jueces 3, verso 12 dice: volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este Eglón, el rey, juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Es decir, Elimelec ve necesidad material Y entonces él lógicamente evalúa su situación y dice: en Moab hay pan, en Moab hay grano, entonces lo lógico es que me vaya a Moab. Humanamente la decisión parece lógica, pero espiritualmente Elimelec no consideró para nada la situación espiritual y se dejó mover simplemente por los deseos materiales, por las necesidades materiales. La pregunta para nosotros es: ¿cómo tomas decisiones tú? ¿Qué es aquello que tú consideras para tomar una decisión? ¿Lo que es humanamente lógico o lo que es consistente con tus valores espirituales, con aquellas cosas que Dios te ha establecido en su palabra? Porque en este caso fue cambiarse de ciudad. Fue algo parecido a lo que le pasó a Lot. Lot, ¿se acuerdan que Abraham le dice: ¿para dónde te quieres ir? Porque ya tienes mucho ganado. Dice que Lot vio que la tierra allá cerca de Sodoma era buena y dijo: me voy para allá, sin importar las consecuencias. Y Lot pagó consecuencias. Aquí Elimelec menosprecia la condición espiritual y se deja mover solamente por una decisión material. Y yo conozco personas y yo he visto personas que batallan con esta situación porque no tienen principios espirituales, no tienen sus criterios fundados en la palabra de Dios. Para ellos es lo mismo irse a trabajar allá que acá, es lo mismo casarse con fulana que con mangana, es lo mismo hacer este negocio de esta manera que hacerla de la otra correcta. Muchas personas se dejan llevar solamente por lo que es lógicamente o humanamente lógico. Elimelec se lleva a su familia basado en el hecho de que en ese lugar aparentemente había seguridad. Es interesante porque el nombre de Elimelec, si no lo conoces, el nombre de Elimelec significa Dios es mi rey, ¿no? Dios es mi rey, pero en lugar de guiarse por Dios, él se deja guiar por la conveniencia y va y se establece con los enemigos del pueblo de Israel. Se establece allí donde hay otro Dios principal, Quemos, ¿no? Y deja a su Dios, deja a su pueblo con tal de satisfacer sus necesidades y las de su familia. Ahora, nuevamente nosotros tenemos que considerar esto, porque cuando vienen estas situaciones difíciles, cuando tú tienes que tomar decisiones, tienes que considerar qué es lo que vas a hacer. Elimelec tenía varias opciones. Es cierto, estaba pasando una crisis y él tenía varias opciones. Una, él podía resignarse. ¿Sabes qué? Ni modo, me tocó. Aquí voy a estar. Pero cuando tú te resignas, normalmente viene amargura a tu vida. Cuando tú te resignas, normalmente te vuelves duro. Y yo no sé si conozcas personas que por un tiempo estuvieron yendo a la iglesia, gente que dice que es cristiana y que después de situaciones difíciles se vuelven amargas. Se amargan no solamente contra las personas, sino contra Dios. Estábamos viendo un video, mis hijas me lo mostraron hace como 2 o 3 noches. Hay un grupo musical que se llama Gungor. Gungor es un grupo, bueno, era un grupo cristiano. Era una familia, un esposo y es una pareja. El esposo y la esposa eran los vocalistas y ellos son los que componían. Resulta que pasaron situaciones difíciles y de repente empezaron a tener sus cuestionamientos. Viene su primer niña, viene su segunda hija y su segunda hija tiene síndrome de Down. A partir de ahí comienzan a cuestionar a Dios, voltean y dicen: no puede ser que haya un Dios que permita el sufrimiento. Y terminan ahora siendo ateos. Y dicen: ahora ya somos libres porque no creemos nada. Muchas personas se amargan porque asumen que Dios quiere que las personas sufran. Ponen a Dios como la causa de todo sufrimiento y hacen a un lado las decisiones personales y hacen a un lado la realidad de que vivimos en un mundo caído, en un mundo donde el mal ha traído consecuencias, donde el pecado ha afectado toda la creación. una de las opciones que tenemos tú y yo cuando vienen dificultades es decir, pues ni modo, Dios la trae contra mí, y amargarme contra Dios, amargarme contra la gente, endurecerme. Otra opción, que es la que tomó Elimelec, es huir. Voy a huir. Cada vez que venga un problema, me voy a ir de ahí. Cada vez que tengo una situación, voy a huir. ¿Por qué? Porque no quiero sufrir. No quiero afrontar situaciones difíciles. Pero cuando tú y yo hacemos eso, estamos perdiendo la oportunidad de que Dios cumpla su propósito en nosotros también. Romanos 8:28 nos habla de que todas las situaciones ayudan al propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que tú y yo nos parezcamos a Jesús. Que tú y yo seamos hechos a imagen de Cristo. Que nuestro carácter sea parecido al de Jesús. Y cuando tú ves la vida de Cristo, no es una vida de comodidad. Las dificultades fueron realidades en su vida. Y Dios usa situaciones difíciles para que tu carácter también sea formado. Hay otra opción. La tercera opción es que lo veas como la oportunidad para que Dios siga trabajando en ti y a través de ti. ¿No dice eso Pablo en Romanos 5? Cuando dice, en este lugar de gracia estamos firmes y nos gloriamos aún en las tribulaciones. Porque sabemos que la tribulación produce paciencia. Porque sabemos que la paciencia trae un carácter aprobado. Porque sabemos que esta esperanza que tenemos de ver la gloria de Dios es tan cierta. Y no vamos a ser avergonzados porque sabemos con cuánta ternura nos ama Dios que ha derramado su Espíritu Santo en nosotros. ¿De qué manera vas a afrontar tú las dificultades? La manera práctica es, no quiero sufrir. La manera, vamos a decir, concha es, ni modo, me tocó y Dios es el culpable y toda la gente. O vamos a decir, Señor, tú eres mi Dios. Y aún en medio de las dificultades y los problemas, sé que tú eres poderoso para sacar cosas buenas de esto. Elimelec tomó esta decisión y dijo, ¿sabes qué? Vámonos de aquí. Ahora, no es una fórmula general, no significa esto que nunca te muevas de tu lugar, que nunca cambies de trabajo, que nunca te cases. Pero sí tenemos que ser muy sinceros con nuestras motivaciones. ¿Por qué decidimos? ¿En base a qué criterios? ¿Cuál es nuestra prioridad cada vez que tomamos decisiones? ¿Satisfacer nuestras necesidades o dar gloria a Dios? Muchas personas cuando vienen a consejería, bueno, no voy a decir muchas, todas las personas que van a consejería dicen, tengo este problema. Y esa, la expectativa es, quítenme el problema, no quiero sufrir. Tristemente en la consejería bíblica, tristemente para los que buscan eso, yo lo que les digo es, yo no soy Dios y no te puedo quitar el problema. Y Dios no está primariamente interesado en que no sufras, está primariamente interesado en que le conozcas y tengas una relación con Él. Así de que lo importante para ti y para mí no es dejar de sufrir, sino conocer a Dios y tener una relación con Él. Y Dios es poderoso para hacer todas las cosas, sí. Pero yo jamás te voy a garantizar que no vas a sufrir. Y esas son ideas que aún en la iglesia el día de hoy están muy metidas. Por un lado tenemos personas que piensan que si eres cristiano no puedes sufrir. Que si eres cristiano todo te va a salir bien. Y eso nunca está implícito en la Biblia. Por otro lado, hay quienes dicen, bueno, si tú no eres cristiano y tienes problemas, cuando recibas a Cristo entonces ya no vas a tener problemas. Y eso tampoco está en la Biblia. La Biblia nos habla de que la vida cristiana es una vida que requiere paciencia, que requiere fidelidad, que requiere constancia. Así de que tenemos que examinar cuáles son los motivadores que tenemos para tomar decisiones. Elimelec decidió, dijo, nos vamos a irnos a vivir con el enemigo, vamos a estar allí con él porque allí hay pan. Y dice que llegaron y se quedaron allí. Ahora, el verso 3 dice, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Ahora, acuérdate, Elimelec cuando dijo, vamos a ir para allá por la hambruna, era algo temporal. Pero ¿qué pasó? Murió Elimelec allá. Ahora, la muerte es de un ser familiar, de un ser querido, siempre es una tragedia. Pero cuando muere Elimelec, Noemí todavía tenía sus dos hijos. Por lo menos no estaba sola y por lo menos tenía la esperanza de que le dieran descendencia, de que le dieran nietos. En la cultura judía esto era fundamental. El dejar descendencia era algo importante. No tener familia era una desgracia porque un linaje era borrado de la tierra. Así de que Ruth aquí todavía tiene, Ruth no, Noemí, todavía tiene una esperanza. Pero mira lo que sucede en el verso 4. Dice que sus dos hijos, el Malón y el Kelión, dice que fueron y tomaron para sí mujeres moabitas. Si era una mala idea vivir en Moab, era una pésima idea casarse con mujeres de Moab. Cuando tú ves la vida de Salomón, dice que Salomón en sus años de viejo verde, ya su corazón se desvió tras los dioses. Dice que él trajo mujeres moabitas y les puso altares para que adoraran a sus dioses. Dice que su corazón se fue también tras los dioses de ellas. Y estos hombres van y toman mujeres, algo que explícitamente estaba prohibido para ellos. Dios había sido muy claro en Deuteronomio capítulo 7 verso 2. Dice: Jehová tu Dios, dice, te haya entregado delante de ti y hayas derrotado y hayas destruido del todo a estas naciones, no harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. No emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre ustedes y te destruirá pronto. Apunta la cita de Deuteronomio 23:3, dice: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no les salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Desde allá venía el problema. Ahora, nada más para que tengas idea, ¿quiénes eran los moabitas? ¿Tú recuerdas cuando Lot tomó una decisión semejante a la de Elimelec? Lot se fue a vivir con su familia cerca de Sodoma, tiene que huir de ahí porque Dios va a destruir esa tierra. La esposa de Lot estaba engranada ahí en Sodoma, no se quería ir. Dios le da una instrucción, ella desobedece, muere la esposa de Lot y queda solamente Lot con sus dos hijas en el monte, lejos de la ciudad. ¿Qué sucede? Las hijas habían visto toda clase de perversión en la ciudad, dicen: estamos solas tú y yo aquí, no hay hombre de este lado, nada más está este viejo, vamos a emborracharlo y vamos a tener hijos con él. Emborrachan al papá, cometen incesto y entonces de la hija mayor nace Moab, de ahí vienen los moabitas. Ahora, los moabitas se multiplican, forman este grupo, esta nación, y cuando Israel va cruzando por el desierto, no los dejan pasar. De hecho, tienen miedo, dice la palabra de Dios, que ven los moabitas, que son muchos los judíos, y entonces contratan a un profeta, que se contrataba por dinero, y le dicen: ¿sabes qué? Ve y maldice al pueblo. Y Dios les dice a los de Israel: nunca va a habitar un moabita contigo, por la manera en que te trataron como pueblo de Dios. Así de que eran enemigos de mucho tiempo. Y dice que ellos van y se casan con esos moabitas. Ok, ¿qué sucede? Dice el verso 4 que todavía habitaron por allí unos 10 años. Es decir, no regresaron al pueblo, a su nación, se quedaron allí. Y verso 5, la tragedia sigue. Dice el verso 5: y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Ahora sí se puso fea la cosa. No había peor suerte para una mujer que no tener hijos, no tener marido y no tener nietos, porque estaba sola, prácticamente estaba sola. Ahora, había varias circunstancias o varias situaciones en las que el pueblo de Israel protegía a una mujer viuda. Por ejemplo, si Noemí hubiera estado chamacona, se le muere el esposo, y si su esposo tenía hermanos, el hermano podía hacerse cargo de ella. Había una ley del levirato donde el hermano tenía la obligación de ver por la viuda y de asegurar descendencia para su hermano. Pero en este caso no se menciona familia de Elimelec, y Noemí ya era anciana, ya era una mujer mayor. Así de que está en la peor de las condiciones que pueda haber, porque está pobre, no tiene hijos y está viuda. Y no había muchas opciones para ella. Así es de que está sola. Y imagínate Noemí. Para empezar, no sabemos si ella estuvo de acuerdo con la decisión. Elimelec era el hombre de la casa. A lo mejor Elimelec dijo, ¿sabes qué? Nos vamos a Moab. Y ella le decía, no, viejo, mira, piénsala bien. Mira, vamos, pide consejo. No, nos vamos. O no sabemos si ella fue la que le dijo, Elimelec, sácanos de aquí porque hay crisis, ¿no? Y cuando te casaste conmigo dijiste que me ibas a tener como una princesa y mira cómo andamos. Órale, muévete. No sabemos cuál fue. El caso es que ella estaba pasando también por la misma situación, estaba pagando consecuencias de una decisión que se había tomado y ahora estaba desamparada. Estaba viuda, sin hijos y pobre. Y además era una tierra extraña, estaba en Moab. Ahora, mira lo que dice el verso 6. El verso 6 es un punto de inflexión aquí. Verso 6 dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Fíjate qué interesante. Este libro, el libro de Ruth, está escrito usando muchos quiasmos. ¿Se acuerdan de los quiasmos? No vamos a entrar a ese detalle, pero los comentaristas dicen, no, el libro está bien perrón organizado, ¿no? La manera en que está escrito es hermosa. Dicen que le echan muchas flores a la manera en que está escrito. Pero quiero que veas algo. ¿Cómo empieza aquí? En el capítulo 1, en el verso 1 dice, la mitad del verso 1, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. ¿Por qué? Dice, porque arribita dice, hubo hambre en la tierra. Hubo hambre en la tierra y fue a habitar los campos de Moab. Pero el verso 6 es reversa y dice, oyó en los campos de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. ¿Te fijas? Ahora es interesante porque decíamos Belén, casa de pan, era el lugar de donde habían salido porque no había pan. Y más o menos 1000 y cachito años después nacería aquel que decía que era el pan de vida. Es en la misma región, en Belén. Y aquí vemos que de repente hay una esperanza para esta mujer. Dice, ¿sabes qué? Jehová, es la primera vez que se menciona el nombre de Dios en el libro. Dice, Jehová ha traído pan. Y esta mención de Dios manifiesta ese carácter que tiene Dios de acudir siempre de manera compasiva por su pueblo. En todo este libro hay una palabra clave. No es churín, churín, funflais. Es gesed. Esa palabra gesed, si tú estuviste cuando vimos Oseas, yo decía, es mi palabra favorita del Antiguo Testamento. Es una palabra que no tiene un equivalente. Es una palabra que se usa, tienes que usar como 5 o 6 palabras para poder dar ese significado. Es esa, en Oseas decíamos, ese amor inagotable, ese amor sin reversa, ese amor compasivo, ese amor leal, ese amor fiel, es esa lealtad. Y tiene que ver con un compromiso inquebrantable a favor de alguien, aunque la persona no lo merezca, y basado en acciones. No es en decir, ay, yo te quiero mucho, de verdad me preocupo mucho por ti, no puedo dormir pensando en lo que estás pasando, pero no hago nada. No, Gesed tiene que ver con acciones. y vamos a verlo más adelante. Pero aquí, en este capítulo 6, nos muestra este carácter de Dios. Dice, se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Verso 7, entonces, ¿qué es lo que hace? Va de regreso a la casa de pan, dice el verso 7, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Quiero que te des cuenta de algo. Mucha de la forma en que está escrita este libro son diálogos, conversaciones entre los personajes. Hay un narrador, pero hay muchas conversaciones. Y lo que vamos a ver son esas conversaciones de Noemí con sus nueras. Dice allí en el versículo 8, Noemí dijo a sus dos nueras, anden, vuélvense cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con ustedes gesed, misericordia, como la han hecho con los muertos y conmigo. Esta mujer, Noemí, sí, le da vueltas el hámster, ¿no? Dice, Noemí comienza a pensar en sus nueras y dice, a ver, no se vengan conmigo. Lo ideal es que ustedes están jóvenes, ¿para qué van a andar cargando con esta vieja? Soy su suegra, no se les olvide. ¿Para qué van a estar cargando conmigo? Mejor váyanse a la casa de su madre, cuiden a su madre, vayan con su madre, cásense. Y les dice en el versículo 8, que Jehová haga con ustedes esta gesed, esta misericordia, esta lealtad, esta fidelidad que ustedes han manifestado conmigo y con los muertos. Ella está orando por que Dios manifieste esta fidelidad para con ellas. Ellas eran moabitas, no lo olvides, eran extranjeras. ¿Y qué mujer en su sano juicio se quiere hacer cargo de su suegra? Pregunto yo. Ellas habían estado fielmente, suegras no se enojen, es un chistorete nada más. Pero el punto es, estas mujeres habían manifestado esta lealtad, esta fidelidad por una mujer que no era su madre, por una mujer que era extraña en la tierra, y ella comienza a pensar y dice, les voy a hacer un mal si me las llevo de aquí, porque ellas están jóvenes y ellas están comprometidas a cuidarme. Y le dice que el Señor muestre fidelidad para ustedes como ustedes han mostrado conmigo y con los muertos, sus esposos y su suegro. Dice el verso 9, y les conceda Jehová que hayan descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y quiero que veas todos estos detalles porque muestra un afecto genuino. Imagínate, van por el camino, se para Noemí y le dicen, ya no vengan conmigo, mejor váyanse con su mamá. Miren, ¿para qué me están batallando? Vayan, que el Señor les muestre fidelidad, que ustedes encuentren descanso con un buen hombre. Y dice que comienzan a llorar. Imagínate la escena, las tres llorando ahí en medio camino. Y luego dice el verso 10, ellas le contestan, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, vuélvanse hijas mías, ¿para qué han de ir conmigo? Tengo yo más hijos en el vientre que pueda ser sus maridos. Vuélvanse hijas mías, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijera, esperanza tengo y esta noche estuviera con marido y aún diera luz hijos, ustedes habrían de esperarlos hasta que fueran grandes, habrían de quedarse sin casar por amor a ellos. No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que ustedes, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Noemí está pensando lógicamente y Noemí dice, miren, si ustedes están conmigo con la esperanza de casarse con algún pariente, olvídenlo, yo ya estoy vieja. Vamos a suponer que esta noche milagrosamente Dios me concediera un marido que durmiera con él y hoy tuviera hijos. ¿Los van a esperar a que crezcan para casarse con ellos? ¿Se van a quedar sin casar hasta que ellos crezcan para casarse? Dice, no, olviden eso. Y le da una razón, porque tú pudieras pensar, qué necia era Noemí. Ellas quieren acompañarla, pero Noemí les dice, no vengan conmigo, regrésense, hagan su vida, cásense. Pero ¿cuál es la razón? la razón del por qué Noemí está renuente está en el versículo 13. Mira lo que dice el versículo al final. Después de la pregunta dice: no, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que ustedes, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. ¿Qué es lo que está diciendo Noemí? Todo esto malo que nos ha pasado es porque Dios está enojado conmigo. Dios está enojado conmigo. Y si ustedes vienen, ustedes van a pagar las consecuencias de parte de Dios. Mejor déjenme, mejor vayan, que el Señor tenga misericordia de ustedes, que el Señor les conceda un esposo y ustedes puedan descansar. Noemí veía la causa de todos sus males como de parte de Dios. Y yo no sé si tú en alguna ocasión lo veas de esa manera. En lo que Noemí podía entender, desde la hambruna, el viaje a Moab, la muerte de su esposo, la muerte de sus hijos, y no olvides algo, la falta de fertilidad. No sabemos si eran los hijos o las hijas, pero el caso es que no habían tenido hijos, no habían tenido descendencia. Todas esas cosas, Noemí dice, es Dios que está contra mí. Es Dios. Y puede ser que nosotros tengamos de repente esa tendencia también. Nos olvidamos de nuestras malas decisiones, nos olvidamos de las consecuencias del pecado, nos olvidamos de aquellas cosas que nosotros hemos escogido y de repente decimos, Dios, ¿qué tienes conmigo? En la casa hay una frase que usan mis hijas y mi esposa. Dicen, estamos salados. En la casa dicen, somos los chamois. Porque a sus ojos todo nos cuesta trabajo en la casa. Ahora, es una perspectiva muy particular. Pero así podemos ser. Podemos ignorar todas las cosas buenas que Dios hace. Y podemos estar enfocado en aquellas cosas que suceden y que decimos, es Dios, por culpa de Dios. Ahora, ciertamente Dios puede usar las situaciones, pero Noemí veía todos los problemas como la ira de Dios contra ella. Y por eso les dice, no, hijas mías, no vengan conmigo, mejor búsquenle. Ahora, dice allí, y esta es la parte interesante, mira lo que pasa aquí. El versículo 14, ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, lo mismo que veíamos ahorita en el verso 9, ¿no? Y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Orfa, llorando, le da un beso y se regresa y comienza a caminar a su rancho, pero Ruth se queda con ella. Y dice en el versículo 15, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Ella ya se regresó a su pueblo y va tras sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegas que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Me encanta que en las bodas usan este versículo, de la nuera con la suegra. ¿Lo han visto en las invitaciones de las bodas? Es un compromiso que está haciendo la nuera con su suegra. Y mira qué interesante, porque esto, algo que no ves, pero que está velado allí, que está implícito, es que Ruth está tomando una decisión. Ruth está tomando una decisión como la tomó Abraham. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Sal de tu tierra, sal de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Y Ruth dice, ¿sabes qué? Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Ahora, Ruth sabía a qué le estaba tirando, porque Noemí le había presentado un Dios muy, muy, muy distinto del Dios de la Biblia. Noemí le había dicho, mira, si sigues conmigo, Dios también te va a dar un zape a ti. Porque todas estas cosas que me están pasando es por culpa de Dios. Y Ruth dice, no le hace, ese Dios va a ser mi Dios. Y lo está haciendo otra vez por misericordia, por Gesed. Ella está asumiendo un compromiso, no porque se lo debiera, pero Dios muestra su amor, Dios muestra su paciencia, Dios muestra su gracia a través de personas. Y aquí, a diferencia de en el libro de Jueces, donde la generalidad del pueblo de Israel era infiel y era desleal, esta mujer moabita está mostrando lealtad sin haber nacido en Israel. Y dice, ¿sabes qué? Este Dios va a ser mi Dios. Y lo único que nos va a separar es la muerte. Y hay palabras implícitas o palabras usadas aquí que son las que se usan en Génesis 2 cuando se habla del matrimonio. Por esta causa dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. Esas son las palabras que dice aquí. Voy a dejar, ¿no?, el pueblo, no te voy a dejar a ti. Y dice allí el versículo 17, donde tú mueras, yo voy a morir. Allí seré sepultada y así me haga el Señor y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Ese es un juramento. Que el Señor venga y me juzgue si no cumplo esta palabra. Verso 18. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Ahora vamos a ver las consecuencias de la amargura de Noemí. Dice el versículo 19: anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado a Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Más de 10 años habían pasado, y regresa Noemí, y en Belén dicen: oye, ¿no es esta Noemí? Y Noemí escucha. Y entonces mira cómo responde en el versículo 20. Y ella le respondía: no me llamen Noemí, sino llámenme amarga, Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Noemí significa placentera. Y dice: no me digan placentera, estoy amargada. Díganme amarga, porque el Todopoderoso, ¿sabes qué es la palabra que usa? El Shaddai, el Shaddai. El que sustenta, el Todopoderoso, dice: en grande amargura me ha puesto. Sí, Dios tiene la culpa de que tú seas amargada. Es lo que está diciendo. Dios me ha hecho amargada. Y dice, fíjate el verso 21. Me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Se fue llena? ¿Se fueron porque no tenían pan? Se fueron a la tierra de Moab, eran extranjeros, no tenían nada. Dice: me fui llena, pero ahora he regresado vacía. Y luego dice allí: ¿por qué me llamarán Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Shaddai, el Todopoderoso, me ha afligido? Y mira el verso 22, el autor se toma la molestia de recordarle a Noemí que no estaba sola. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Ahora, detrás de toda esta escena, quiero que veas algo. Dios es un Dios que no solamente se mueve en las cosas extraordinarias. Muchas veces pensamos que Dios solamente actúa, opera haciendo grandes milagros, pero Dios actúa en las cosas cotidianas, Dios actúa en las cosas ordinarias. Y aquí en el verso 22 llegan y dice: justamente llegaron en la época de la siega. Justamente llegaron a la época de la siega. Ahora, si tú ves el contexto completo del libro de Ruth, la lógica de Noemí decía: no me sigan, estoy amargada, Dios está contra mí, ustedes vayan y cásense. Si Ruth no hubiera ido con Noemí, ¿qué hubiera pasado? Si tú conoces la historia, sabes que Ruth fue el medio por el cual Noemí fue redimida y tuvo descendencia. Pero en su lógica ella decía: no, ¿para qué me sigues? Dios usa las cosas ordinarias. Llegan en la época justa donde comienza la cosecha. Dios es el que provee el pan. Dice, escuchó que Dios había llevado pan. Dios puede hacerlo. Y a veces tenemos la tendencia de que Dios solamente tiene que actuar de manera extraordinaria. Yo tengo una pregunta. Cuando tienes un dolor de cabeza, ¿alguna vez te ha dolido la cabeza? Y te tomas un Tylenol o un desenfriol o un Tempra o lo que sea, y te quita el dolor de la cabeza. ¿Quién te quitó el dolor de cabeza? ¿La pastilla? Cuando vas con el médico y te dan un tratamiento y te alivias, ¿quién te alivió? ¿El médico? Cuando tú te levantas por la mañana y respiras y tus pulmones se llenan de aire, ¿Quién te permitió respirar? ¿Los pulmones? ¿Solamente? Dios es un Dios que camina también, que actúa también, que trabaja en las cosas ordinarias. Noemí estaba aprendiendo. Y cuando tú ves la historia, cómo comienza, parece que son fuerzas interpersonales, o más bien impersonales, que son las cosechas, el clima, la geografía, las que mueven la historia. Pero detrás de todas estas cosas te vas a dar cuenta, a medida que avancemos en la historia, que es Dios el que orquesta las situaciones, que es Dios el que mueve las cosas para cumplir propósitos, que es Dios el que aprovecha de todas estas situaciones para que su pueblo pueda crecer, para que puedan conocer, para que puedan experimentar de su favor, de su gracia, de su misericordia. Y cuando tú y yo nos acercamos solamente con esta lógica pragmática, cuando tú y yo tomamos decisiones basadas en las cosas que vemos, vamos a perder oportunidad de que Dios cumpla su propósito en nosotros. Cuando tú te mueves solamente por la necesidad material, por el interés de lo inmediato, y pierdes de vista las cosas espirituales, los asuntos eternos, vas a perder la oportunidad de que Dios trabaje contigo y haga lo que Él se ha propuesto hacer. Así de que tenemos que ver que Dios en toda la historia está trabajando, y lo hace de un modo soberano. Lo hace con su soberanía, pero también lo hace mostrando este favor, esta misericordia, este amor leal que todos los días manifiesta para con su pueblo. Se nos acabó el tiempo, lo voy a pedir que nos pongamos de pie, pero lee en tu casa lo que resta del libro para que la próxima semana vengas con más contexto. Léelo, ora, y la próxima semana vamos a retomar el tema. Ahora te voy a invitar para que ahí en tu lugar nada más ores y des gracias a Dios, porque todos los días tú y yo nos levantamos, no solamente porque nuestro organismo sigue funcionando, sino porque su gracia está presente. Cada situación en tu vida, las cosas más pequeñas, el hecho de que tú te puedas mover, el hecho de que tú puedas disfrutar de una comida, de una compañía, todo velo como lo que es, son actos de la gracia de Dios. Nada de lo que disfrutamos es, lo des por sentado, lo des como algo que Dios te debe. Todo es un regalo de parte de Dios, un Dios que es lleno de misericordia, de amor inagotable. Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás actuando tras bambalinas. Señor, a través de Apocalipsis pudimos ver que tú, Señor, estás siempre actuando, tú siempre estás presente, y tú usas cada evento, cada situación, cada problema, un Señor, para encaminar las cosas hacia tus planes y tus propósitos. Señor, danos un corazón sabio y entendido para saber que tú estás en control de todo, para poder confiar, Señor, que las decisiones las debemos tomar no de acuerdo a lo que vemos, sino de acuerdo a lo que creemos. Cuando vemos en tu palabra, vemos un Dios que todo lo puede, vemos un Dios que aún en medio de las dificultades se glorifica y usa las situaciones para nuestro provecho, para nuestro bien. Ayúdanos, Señor, a tener esa confianza, a poder caminar por fe y no por vista, a poder, Señor, avanzar pensando en las cosas que permanecen y no en las que son temporales, Señor, que podamos poner nuestra vista en las cosas eternas y que podamos glorificarte con cada decisión. Señor, gracias por ese amor inagotable, por esa lealtad, esa fidelidad que tú manifiestas para con nosotros todos los días. Úsanos también para compartirla, para que a través de nuestra vida otros también puedan experimentarla y conocerte, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.